Hay una mitzvá que tenemos antes de Purim, que es leer la Perashat Zahor. Hay una, porque, y leímos el Shabbat pasado, leímos el texto. O sea, ¿qué significa? En la Torah leímos el Shabbat pasado el texto, digamos, por decirlo de una manera, como viene correlativamente. Cuando llega Purim, el Shabbat previo a Purim, además de la Perashá de esa semana, se lee un textito de la Perashá que leímos ayer, que es lo que se llama la Perashat Zahor. Zahor quiere decir recordar, y es la mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek, ¿no? Yo voy a compartirles, se lo voy a leer, son tres renglones, se lo voy a leer en castellano directamente. Dice: recuerda lo que te hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto. Cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado y exhausto, cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti y no tuvieron temor de Hashem. Por consiguiente, cuando Hashem te dé paz de todos los enemigos en torno tuyo en la tierra que Hashem tu Dios te dio, para ocupar como heredad, debes borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. No debes olvidar. Entonces, acá vamos a hablar varias cosas. Por un lado está, es una mitzvah concreta que te dice, en hebreo se dice, Timje et Zeher Amalek. Tenés que borrar el recuerdo o la memoria de Amalek. Después dice, debajo de los cielos. Y por último te repite y te dice, no debes olvidar. Entonces, de vuelta, repaso un poquitito. Esta es una mitzvah que recae en todo tiempo y lugar, que es recordar qué es lo que te hizo el pueblo de Amalek. ¿Cuál fue el contexto? Cuando al poco tiempo que salimos de Mitzrayim, el pueblo de Amalek atacó, digamos, cuando Israel ni siquiera estaba organizado ni militarmente ni nada, atacó con mucha crueldad y atacó por atrás. Entonces a los que estaban rezagados los iba captando. Entonces acá la Torá te dice, mira, no te olvides de todo eso, no te olvides de todo ese episodio, no te olvides y te establece una mitzvah que es borrar el recuerdo de Amalek de abajo de los cielos y que no te lo olvides. Y tal es así que en alguna medida este parrafito que acabo de decir se lee dos veces en el año. Lo leímos en la Torá el Shabbat pasado y lo vamos a leer, si Dios quiere, el Shabbat previo a Purim. No sé cuándo cae Purim, pero generalmente cae en algún momento entre mitad de febrero y mitad de marzo, ¿no? Más o menos para que se ubiquen. Entonces, cuando llega esa época, leemos estos cuatro renglones que yo les acabo de leer. Entonces, acá hay un montón de preguntas en relación a esta mitzvah. Y esta también se lee, es interesante, siempre se lee en el mes de Elul. O sea, siempre se lee antes de Rosh Hashaná. Y por eso es que también elegí detenerme un poquitito en toda esta mitzvah. Hay distintas opiniones. Yo primero voy a compartir con ustedes algunas opiniones. Hay libros clásicos, uno se llama el Sefer HaJinuj, que dice que esta es una mitzvah que recae sobre los hombres, no sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres fueron los que participaron en esa guerra. Entonces, las mujeres no tendrían en un principio esta mitzvah. Por supuesto, hay muchos otros que lo discuten. Interesante, otro comentarista clásico, dice, mismo cuando venga el Mashiach, esta mitzvah va a seguir estando presente. Fíjense, qué fuerte. Cuando venga el Mashiach, recordar lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Egipto es una mitzvah que todavía va a estar vigente. No pienses que porque vino el Mashiach ya está, ¿no? Dice, aún ahí vamos a seguir teniendo que cumplir esta mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek. Entonces, queda difícil el motivo para esta opinión de por qué excluye a las mujeres, porque para esta opinión ellas también deberían estar obligadas, porque es una mitzvah que no tiene un tiempo fijo. Ustedes saben que en general las mujeres están exceptuadas de cumplir aquellas mitzvot que tienen un tiempo fijo, porque bueno, El concepto genérico que hay para entender esto es que a veces la mujer no tiene potestad sobre el tiempo porque está muy ocupada en cosas a veces de la familia, de los chicos, en fin. Entonces no puede dejar todo como para ir a rezar, porque esa hora es la hora del baño, la hora de la cena, la hora de esto, la hora de otro. Entonces la Torah la exceptúa, ¿no? Por un lado la exceptúa y por otro lado el marido la exceptúa. ¿Qué significa? Con la tefilá del marido. El marido cuando hace tefilá, no hace para él solo. Él hace para la familia. Este es un concepto que también es muy importante. Muchas veces piensa que hay gente que piensa que el templo es un club de hombres, que vamos los hombres y que yo no. Cuando va, el hombre va, pero cuando va el hombre, va para toda la familia, ¿no? Él está rezando por todo el grupo familiar. No es que va él solo a un spa y los demás no tienen ningún usufructo. Así como cuando la mujer prende las velas de Shabbat, las prende para toda la familia, no se las prende para ella sola, y trae la luz a la casa, para toda la casa. Entonces, les decía, este comentarista dice, no, él no está tan de acuerdo con que la mujer no está obligada a esta mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek. Parte de la forma de cumplir esta mitzvah es justamente viniendo al templo a escuchar cuando se lee ese pedacito, que repito, es la mitzvah de escucharlo, es antes de Purim. Algunos se preguntan, dice, bueno, si esta es una mitzvah que la vamos a seguir cumpliendo, aun cuando venga el Mashiach, dice, entonces, no debe ser solo para borrar el nombre de Amalek, porque ya se supone que Besat Hashem, cuando venga el Mashiach, ya va a ser un tema superado, el tema de Amalek, tema de no Amalek, ya, digamos, estamos en otra instancia. Y digamos, no debería estar pendiente la idea de borrar el nombre de Amalek aún cuando vino el Mashiach. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Primero, hay algo que no aclaré, Baruch Hashem lo hago acá en el medio de la pregunta. En el relato de la Torá, esto aparece exactamente 40 años después de que pasó. Es decir, salimos de Mitzrayim, Amalek atacó, pasaron 40 años y Moshe dice, tienen que acordarse lo que les hizo Amalek. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no lo dijiste el primer año? O sea, al otro día o cuando se cumplió justo un año, bueno, acuérdense el desastre que pasó el año pasado, ¿no? Hubieron 40 años que no pasó nada y ahora Moshe, en el último mes de su vida, está estableciendo y repasando un montón de mitzvot y dice, bueno, acuérdense de lo que pasó hace 40 años con Amalek, etcétera, etcétera, cuando los atacó por atrás, a los rezagados, a los débiles. ¿Se acuerdan todo lo que leí hace unos minutitos? ¿Sí? Entonces es una pregunta gigante, es por qué la Torah decide ponerlo en este momento y no lo puso en digamos, algo más cerquita de los hechos que estamos supuestamente recordando. Otra pregunta, hay una pregunta muy grande, lo que pasa es que es una sutileza del hebreo. Cambia entre singular, plural, singular. Se los voy a leer de vuelta en castellano y se van a dar cuenta. Dice así. Esperen que lo encuentro acá, dice así. Dice, recuerda. No dice recuerden. Está hablando en singular. En hebreo se dice zahor. No dice zihru. No dice recuerden. Dice recordá a uno. Lo que te hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto. Ahí cambió a plural. Empezó en singular, se fue al plural. Dice, cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado. Si quieres ser congruente, tendría que decir, y estaban cansados. ¿Se entiende? Empezó la oración en singular. En el medio habló en plural, terminó la oración en singular de vuelta. Y es pregunta, dice, ¿qué está pasando acá? Ustedes saben que la Torah no se equivocó, no es que había un error de tipeo o un error gramatical. Cuando se encuentran estas anomalías, los jajamim saben que hay algo que aprender de ahí. Baruch Hashem, y de dónde, no es que alguien se levante y se le ocurre, esto es tradición que viene desde Moshe, que se va transmitiendo entre los jajamim, y es porque, ¿qué es lo que está pasando acá? Cada vez que encuentran en la Torá una anomalía gramatical, una anomalía, como en este caso, en singular, plural, a veces aparecen tiempos, en los tiempos verbales aparecen cambiados, empieza hablando en futuro, después cambia a pasado, vuelve a presente y demás, es porque hay todo un aprendizaje atrás de eso, que si Dios quiere lo vamos a tratar de entender. Y después dice, no te olvides, y dice, ya te dijo, recuerda, o sea, si ya te dijo, no, recuerda, no hace falta que te repita, no te olvides, no es. Mi esposa cuando me pide que le haga las compras en el súper, que me lo tiene que repetir 100 veces porque me olvido. No es eso, estamos hablando de la Torá. La Torá en general tiene una premisa también, que es usar la mínima expresión. La Torá no tiene frases superfluas, no tiene frases de más. Entonces, si hay algo que se puede decir con 10 palabras o con 30, te lo va a decir con 10. Y acá elige por algo un lenguaje doble. Recuerda y no te olvides. Te está machacando un poco, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el Talmud en el Tratado Megilá, en la página 18, dice que, vamos a empezar de atrás para adelante, cuando dice recuerda y no te olvides, dice, hay dos maneras de cumplir esta mitzvah. La de recordarlo es con la boca, es diciéndolo, contándolo, compartiéndolo, leyendo la Torá. Eso se cumple cuando vos lo decís, ¿no? Cuando vos decís, eso se cumple porque aparte a vos te refuerza la idea, al que la escucha le refuerza la idea, a tus hijos le refuerza la idea, lo que escuchan, es un canal de incorporación de información muy importante. Dice, cuando dice no te olvides, el Talmud dice, se refiere a que la mitzvah está en el corazón, que en tu corazón no se olvide. ¿Qué significa esto? Dice que a veces podía haber en momentos, el pueblo de Israel vivió muchos momentos donde no tenía libertad de profesar y de hablar y de decir y demás. O sea, bueno, si se llegara a dar el caso que estás en un contexto donde no podés vociferar mucho, digamos, los milagros que nos hizo Hashem, bueno, por lo menos en tu corazón, que no siga de largo, en tu corazón. Digamos, registrarlo, tenerlo presente. Esto es algo también, cuando yo estaba preparando y me encontré con esto es importantísimo. Son dos cosas, es lo que sentimos y lo que podemos decir. Las dos son importantes. Las dos son importantes. A veces pensamos que solamente con lo que sentimos, pero si no lo pudimos decir, a veces no se sabe. A veces no alcanza. Son dos cosas. Es lo que uno siente y lo que uno puede decir. Es distinto. Entonces, pero sigue también.
¿Por qué no dices que lo
Bueno, la Torá usa. Está muy bien la pregunta. Acá me están preguntando si era tan importante decirlo, ¿por qué no dice directamente decilo? La Torá, al establecerte inclusive la mitzvah, ese aprendizaje para los jajamim era muy simple. Si lo tenés que recordar, es como el seder de Pesaj. El seder de Pesaj se lo recuerda relatándolo, no en el corazón. Por supuesto, con el corazón también, pero lo tenés que relatar, lo tenés que decir, porque es una forma de que participe un sentido más. Ustedes saben que hay una mitzvah. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho esto que voy a decir. A mí, yo cuando estudio, necesito silencio. Inclusive propio. ¿Qué significa? Es normal que la manera de estudiar Torah es leyéndolo en voz alta, no leyéndolo para adentro. A mí me cuesta horrores leerlo en voz alta. Me concentro más si lo leo en silencio, si lo leo para mí. Pero sin sacarlo de la boca. Y hay una mitzvah de estudiar Torah sacándolo de la boca. ¿Por qué? Porque metiste un sentido más. No solo está la vista, No solo está la emoción, no solo está el corazón, no solo está el intelecto. Metiste la boca y el oído. Lo captás, digamos, en, no sé qué sería, en 4D. En 4D sería. Tal cual. Pero sabes que es la forma de estudiar. Si ustedes van a ver a cualquier yeshiva, van a ver a todos los muchachos sentados y claro, están acostumbrados, a nadie le molesta que el de al lado esté, está también, cada uno inclusive se acostumbra, hay como una especie de melodía en la lectura y en el estudio, ¿no? No se lee con un cierto tono, por decirlo de una manera. Bueno, a mí me cuesta mucho todo eso. Yo necesito, normal, muchas veces lo que hago es, bueno, la primera vez lo leo de una manera que me entre más fácil. La segunda, a veces ni siquiera lo hago, pero a veces trato de hacer eso para hacer lo que los jajamín dijeron. ¿Pero por qué? Porque sacarlo de la boca no es lo mismo. No es lo mismo. Sí.
Para silencio, lo veo para mí. Cuando vamos a ver ese rollo para afuera, lo veo para toda la gente. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Uno lo puede llegar. Si tiene la pregunta, ¿por qué uno?
Acá, Jorge, voy a repetirlo porque no, lo que vos decís no sale en la grabación.
¿Se entiende?
Sí, pero yo te pregunto, déjame que la repita. Jorge dice, bueno, que él entiende que cuando él lo lee para adentro es como que lo lee para mí, y si lo lee en voz alta es como que lo está leyendo para involucrando a más personas. Pero te hago una pregunta yo ahora. ¿Qué pasa si estás solo? Estás solo en el living de tu casa, estás tomando un cafecito, y entonces ahora tenés dos opciones. O lees el texto, el mismo texto que vos mencionaste, lo lees para adentro, como la mayoría de las personas leemos. O lo lees pronunciando palabra por palabra, en el idioma que sea, ¿eh? Puede ser en hebreo, puede ser en castellano, puede ser en el idioma que sea. Bueno, los jajamín dicen, es mejor que lo leas para afuera, que lo leas en voz alta. ¿Por qué? Porque participan dos sentidos más, si se quiere. Se conecta de otra manera, ¿no? Es mejor. Más y más, si hay gente al lado que te va a estar escuchando, entonces decir, ah, bueno, está bueno lo que está diciendo. O sea, mientras otros están haciendo otra cosa, tal vez puede captar, aunque sea un pedacito, una idea de lo que vos estás leyendo. Está de acuerdo. Sí, lo tenés. Está bien. Acá Jorge también está diciendo, cuando uno lee para adentro, uno lee a su estilo. Cuando uno lo lee en voz alta, tiene que ser por lo menos lo mínimo de misericordioso de leerlo de una manera que el otro también lo pueda entender, ¿no? Porque si no, este chino básico. Entonces, bueno, ahí está, estamos entendiendo por qué esta mitzvah, entonces entendimos el concepto de sacarlo de la boca y que también esté en el corazón. Pero, hay un par de preguntas más. El versículo aclara que dice, Zahor et asher asaleja Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek, Baderej, en el camino, Betzetejem mi Mitzrayim, cuando salían de Mitzrayim. Y la pregunta que hacen es, ¿por qué da tantos detalles? Te podría decir, también te podría decir directamente, recuerda lo que te hizo Amalek, punto. Hace falta que estabas en el camino, saliendo de Mitzrayim. Ya les dije hace 3 minutos el principio que la Torá, en general, busca la mínima expresión. Y acá está dándote detalles en el camino cuando salías de Mitzrayim. Podría haber dicho cuando salías de Mitzrayim. Evidentemente te atacó en el camino. ¿Dónde te va a atacar? ¿Por qué hace eso? Y también dice, y estabas cansado y exhausto, ¿no? Y dice, y no tuvieron temor de Hashem. El versículo dice así, y no tuvieron temor de Hashem. Y la pregunta que hacen los comentaristas dice, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el que no tuvo temor de Hashem? ¿Está hablando de Amalek o está hablando de Amisrael? El sujeto de esta oración no está muy claro. Y es muy interesante porque si está hablando de Amalek, es obvio que Amalek era un pueblo muy cruel, tal vez uno de los más crueles que existió. ¿Y qué novedad es que no tenían temor de Hashem? No estamos tratando con gente sagrada y elevada. ¿Qué novedad me viene a decir el versículo de que no tenían temor de Hashem? Y si está hablando de Am Israel, ¿sí? ¿Por qué lo dice acá? Porque ahora acá se acuerda, ¿no? 40 años después de que pasó, que no había temor de Hashem. Entonces, para explicar esto, voy a utilizar un ejemplo que encontré en un libro. Todo esto que estoy compartiendo con ustedes está basado en un capítulo de un libro del Rav Dom, y él trae un ejemplo que dan los Jajamim. Dicen que había un rey que tenía un campo. Un campo que tenía cultivado con muchas frutas. ¿Y qué pasa? Agarró el rey y puso un perro a cuidar el campo, para que era común, la gente entraba y robaba frutas del campo. Entonces, para que cuide un perro guardián, como quien le dicen, ¿no? Es un día, un amigo del rey entró a robar frutas al campo y el perro lo mordió. No solo lo mordió, sino que le rompió las ropas. O sea, lo mordió a él un poquito y un muchito a las ropas. Le dejó las ropas todas rotas. Entonces, el rey se entera de esto. ¿Y el rey qué puede hacer acá? O sea, hay dos caminos. Uno, decirle al amigo. Pensé que eras mi amigo. Ahora entraste a robarme las frutas. Pero también lo va a avergonzar al amigo. Y ustedes saben que hay una mitzvá de no avergonzar a nadie, nunca. Y el Talmud es durísimo con aquel que avergüenza a otro en público. En hebreo se llama Amalbim Panim Berrabim. Amalbim Panim Javeró Berrabim. Es como que le hace emblanquecer la cara al otro de la vergüenza, ¿no? Que va cambiando de colores, porque se emblanquece, después se pone colorado normalmente. El Talmud entiende que eso, primero, es lo mismo que matarlo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de sangre. O sea, la sangre no salió afuera, está dentro del cuerpo, pero la sangre se movió. Vos provocaste un movimiento de sangre y se fue. Primero se puso blanco, como que la sangre se le fue a los pies, ¿no? Y después se puso colorado, porque la sangre se le subió a la cabeza. Ese movimiento de sangre es lo mismo que Hashu Shalom, que matarlo, porque la sangre, dije, no salió afuera, pero se movió adentro. Generaste un movimiento de sangre. Y el Talmud termina diciendo: el que hace eso no tiene parte en el Olam Habá. Entonces el rey este dice: no, si yo le digo esto, él se va a avergonzar porque es mi amigo y supuestamente no debería haber hecho esto, va a estar avergonzado. Entonces no le digo nada. Entonces, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace? Le dice: che, viste que este perro más loco que tengo, que muerde a cualquiera que pasa por ahí, qué sé yo, tengo que ver si, no sé, le pongo una correa o un bozal o algo, porque este perro te atacó y no sé qué, y no te reconoció que eras mi amigo. De alguna manera el rey le está diciendo sutilmente: sé que entraste, no le eché la culpa al perro. Y a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Estamos, en lugar de ir de frente, es decir, yo sé que fuiste vos y que entraste y que el perro te mordió, pero este perro es un zapallito relleno, no entiende nada y no te reconoció como que eras mi amigo. No le dijo de frente todo lo que le tenía que decir y ya con eso, digamos, se entiende lo que él quería decir. Entonces, ahora vamos a tratar de empezar a unir algunas cosas que dejamos abiertas. Dice así: todo esto, digamos, todo esto de recordar lo que pasó con Amalek, tiene una capita mucho más profunda, que no es recordar lo que pasó necesariamente con Amalek, sino recordar lo que causó que pase lo que pasó con Amalek. De vuelta. No es solamente recordar la guerra esta que pasó, que Amalek atacó, ¿no?, a un pueblo desarmado y débil y exhausto, sino recordar qué fue lo que pasó para que Amalek terminara atacando. Y los Jajamim establecen tres cosas. Dicen una frase que es muy interesante. Dicen: mira, así como un médico, cuando está tratando de curar a un paciente, tiene que tratar de detectar el origen del problema. ¿Sí? Tiene que, creo que toda la habilidad del médico es el diagnóstico y entender cuál es el origen del problema. ¿Dónde está el problema? Dice, después, en hebreo se llama que hay también Rofim del Nefesh, hay médicos de la Neshamá, del alma. Dice, los médicos del alma también tienen que entender dónde está el problema. Entonces acá está hablando y dice así, dice, hubieron tres problemas en Am Israel que provocaron este ataque. El primero, descuidaron la Torá. Ellos estaban con Moshe, tenían la posibilidad de estudiar, y hay un momento que habla la Torá que llegaron a un lugar que se llama Refidim, y en realidad la Torá entiende que ahí hay un juego de palabras, los comentaristas que están diciendo que ahí es como que se desentendieron un poco de la Torá, se relajaron, se aflojaron. Entonces hubo un descuido en el estudio de la Torá. Y sabemos que el estudio de la Torá es fundamental para nuestras almas. Así como tenemos un registro de lo que el cuerpo necesita, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos sueño, tenemos sed, el alma también necesita cosas para estar bien, para fluir, para estar contenta cuando tiene que estar contenta, para estar triste cuando es un momento de estar en tristeza. Todos conocemos gente que a veces, lamentablemente, está descompensada espiritualmente y cuando tiene que estar triste está contenta, cuando está contenta está triste, no entiende. Bueno, esto es porque el nefesh, la neyamá de la persona no está bien. No está bien. Entonces, la Torah es uno de los grandes nutrientes que tiene la neyamá. La Torah no, no, la neyamá no se nutre de la rica torta que vamos a comer ahora en un rato. A la neyamá no, le llega un poquitito, le llega un poquitito, pero muy poquito. La neyamá se nutre principal, también se nutre de los alimentos, pero no del alimento en sí mismo. ¿Saben de qué se nutre la neyamá? Cuando haces la berajá del alimento antes de comerlo y después, tomás los nutrientes espirituales de ese alimento. Pero básicamente la neyamá se nutre de Torah, y ellos hicieron lo que llaman en hebreo bitul Torah. Tenían un espacio y lo anularon, lo desperdiciaron. Segundo problema, estaban divididos, estaban peleadas. No había unión en Am Israel en ese momento. No había unión. Y los jajamim aprenden porque cuando, por ejemplo, estaban en el monte Sinaí, una vez más dice que el pueblo estaba, pero en singular. En castellano es igual, porque si estás hablando de pueblo, usas también singular. Pero en hebreo, la Torah utiliza un término que aplica a uno y está hablando del pueblo. Dice, no. Porque estaban, así dice el Talmud, que Ishehad, que Levehad, como una sola persona, como un solo corazón. Había unión. En este momento donde Amalek atacó, no había unión, estaban divididos. Segundo problema, Am Israel es una mitzvah y uno tiene que estar dispuesto a hacer el esfuerzo para que haya unión, para que haya armonía. Es muy importante eso y en ese momento no se había logrado. Y la tercera cosa, media inverosímil pero real, desafiaron al mismísimo Hashem. En un momento le preguntan a Moshe, le dice, ¿está acaso Hashem entre nosotros o no? Esas son las tres grandes transgresiones que cometieron los Yehudim de esa generación, que en definitiva fueron el caldo de cultivo para que después Amalek ataque. El ataque de Amalek no es porque sí, no es solamente porque él era cruel, es porque Am Israel tenía que ajustar algunas tuercas. Entonces, para arreglar las tres cosas, hacía falta fortalecerse en Torah y también hacer shalom. Todas esas tres cosas tenían estas dos vertientes. Que haya armonía, que haya armonía, así como todas las mitzvot cuestan plata. Todas las mitzvot. Vos querés poner una mezuzá, tenés que pagarla, cuesta plata. Querés comer kasher, te va a costar un poquito más caro que el resto de la comida. ¿Querés usar un tefilín? Tenés que comprar el tefilín, cuesta plata. Hay veces el shalom también puede costar plata. Poné la plata y es parte de la mitzvah. No te pelees. No te pelees. No hagas una guerra. No hagas una guerra. Déjalo. Entonces dice, ahora empezamos a entender por qué menciona todo esto 40 años después. Primero, porque utiliza el mismo método del rey que les conté de esa historia, ¿no? Utiliza un método de digamos, un poquito más de una insinuación. Si vos acordate lo que pasó con Amalek. En realidad no te tenés que acordar lo que pasó con Amalek. El trabajo es acordarte lo que permitió que pase lo que pasó con Amalek. Ese es el trabajo que tenés que hacer. ¿Sí? Entonces dice, y además, si hubiese pedido la Torá que borres el recuerdo de Amalek, inmediatamente, al otro día, al otro año, uno podría pensar, bueno, Hashem lo odia, es un tema con Hashem, entre Hashem y Amalek, y no sé qué, no sé cuánto. Uno no entendería de qué se está tratando. Ahora viene la Torá y te habla 40 años después, te está diciendo el equivalente al caso del rey, que en lugar de decirle, che, entraste a mi campo a robarme las frutas, te está diciendo, ese perro, qué malo que es. Acordate a Malek, que es muy malo. ¿Sí? Y ahora vamos a entender por qué cambia de singular a plural y vuelve a singular. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un ratito, no había unión. El pasuk está encriptado y te está singularizando. Mirá, empezaron así, en el medio hubo desunión y después hubo unión. Como diciendo, es posible, hubo unión en algún momento. Ahora están a los tortazos. Ahora hay un momento de desunión. Entonces te lo está mostrando. Y cuando habla que no tenían Yirat Shamayim, está hablando que no tenían temor a Hashem. Está hablando de Am Israel, no está hablando de Amalek. Obviamente, Amalek, ¿qué temor a Hashem va a tener? No, no existe, no puedes ni. ¿A quién le estás pidiendo? Peras al olmo le estás pidiendo. Dice, no, está hablando de Am Israel. Entonces, ahora fíjense ustedes, y con esto, si Dios quiere, vamos a terminar, que tenemos en Purim, esta es una mitzvah que es parte de las mitzvot de Purim. Es leer, estudiar, escuchar este pedacito de la Torah que acabo de compartir con ustedes. Dice, y después en Purim tenemos tres mitzvot. Dice, tenés la lectura de la Megilá, no tres, tenemos varias mitzvot. Tenemos la lectura de la Megilá, tenemos lo que se llama Matanot Levionim y Mishloach Manot, que son. Darse regalos o enviarse regalos alimenticios unos a otros y también darle dinero a los pobres y digamos y vos, ustedes fíjense cómo cada una de estas cosas va arreglando los problemas que hablamos antes. Para el problema de que se hicieron digamos se desentendieron de la Torá, tenés la mitzvah en Purim de escuchar la Megilá. Además de la perashá que caiga, además de esto y lo otro, hay que escuchar la Megilá, hay que leer la Megilá. Es un espacio de Torah que se agrega. Y eso también funciona para cuando vos, para querés arreglar el cuestionamiento a Hashem. Ahora parás todo, dejás todas tus actividades, venís al templo a escuchar la Megilá. Eso te demuestra un compromiso y una conexión con Hashem que vos estás ahora, lo tenés presente en tu agenda. Y para el concepto de que estaban divididos entre ellos, está la mitzvah de mandarse regalos unos a otros de productos alimenticios, que eso genera mucha unión. Creo que a todos nosotros nos pasa. Más allá de que Baruch Hashem nadie necesita que le manden una bolsita con unos caramelos y una masita o lo que fuera, pero cuando la recibimos genera un cariño y genera una unión extra, ¿no? Baruch Hashem eso genera, y no es porque no le podamos tener esa Coca-Cola con tres caramelos ahí que puede ver en el paquetito, pero eso genera una unión. Y eso también, y darle también a los pobres, es una manera de también generar unión, para que todo el mundo esté en la misma sintonía. No puede ser que estos estén festejando y estos estén sufriendo. Entonces ahora entendemos por qué, vamos a resumir medio minuto más, ahora entendemos por qué. Esta mitzvah es leída antes de Rosh Hashaná, antes en el mes de Elul. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con todo el trabajo espiritual que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es el trabajo espiritual antes de Rosh Hashaná, durante Rosh Hashaná y después de Rosh Hashaná. ¿Qué estamos haciendo con nuestra Torá? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo con el prójimo? ¿Cuán conectados estamos con el prójimo? ¿Cuán desconectados estamos con el prójimo? ¿Cuánto de Torá hay en nuestra agenda? Ese es el desafío que tenemos. Entonces, se lee esto antes de Rosh Hashaná y se lee esto antes de Purim. Y las cosas que hay que arreglar, hay que arreglarlas. Y donde no hay unión, hay que poner unión. Y el que está mejor de la cabeza es el que tiene que hacer el esfuerzo. El otro no puede. No es que no quiere, no puede. Entonces, el esfuerzo cae siempre del que está más sano, del que está más elevado, del que está más refinado. Y ese tiene que hacer el esfuerzo. Ese tiene que mirar para el costado, hacerse el distraído, olvidarse, perdonar, dejar pasar, y es parte de la mitzvah de llegar a Rosh Hashaná unidos, unidos como un solo pueblo, como una sola persona, como un solo corazón. Ese es el desafío, y por eso se lee esta perashá siempre en el mes de Elul, y se vuelve a leer. Es una de las pocas, hay algunas otras, la mayoría de las que tienen que ver con las festividades, se leen en dos oportunidades. Esta es una de ellas que se lee dos veces al año, una antes de Rosh Hashaná y una antes de Purim. Bueno, ya estamos en horario. Yo quiero dejar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Hablé como un lorito. Si no hay preguntas, no hay comentarios, no hay quejas. Les cuento a los que están ahí conectados que acá estamos festejando el cumpleaños de Héctor por muchos años, si Dios quiere, hasta los 120, con salud, con alegría, con amor, con parnasá, rodeado de gente que te quiere. A mí me honra en especial que Héctor haya elegido este espacio como para también festejar su cumpleaños. Así que me encanta que sea así. Habla, creo que mucho de él, de dónde elige festejarlo. Hay quien elige festejarlo en otros ámbitos. Él eligió en un espacio de Torah, y la verdad que me encanta que sea así. Mucha gente ya lo hizo en otras oportunidades. La tenemos a Silvita acá, que lo hizo en otra oportunidad. Baruch Hashem, tenemos buenos ejemplos para imitar. Así que bueno, a los que están allá conectados, les mando un beso, les digo Shabbat Shalom. Se lo pierden. Ahora nosotros vamos a tomar un cafecito y comer una rica torta para festejar el cumpleaños a Héctor. Un cariño grande, y si Dios quiere, seguimos estudiando la semana que viene. Chau, chau.
So